El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los saludamos con el mismo entusiasmo de cada domingo que estamos aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones en torno a la palabra, las vivencias, en torno a nuestra realidad como cristianos católicos. Y por eso nos agrada llegar a sus hogares cada domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Como de costumbre, los invitamos hoy a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 38 al 43, 45, 47, 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, porque más te vale entrar con un solo ojo al reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Programa que continúa llegando, como ya decía el Padre Fernando, con el mismo entusiasmo de cada domingo, acompañado de mucha oración, de la misma intensidad de reflexión, quizás un poco más cada día, también de el encuentro con la palabra de Dios, con la teología, con la filosofía, con la historia de la Iglesia, también con la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Bueno, aquí hay un cúmulo de realidades que acompañan esta media hora de programa. Una media hora que tiene más que media hora, una media hora que viene también acompañada de mucho tiempo, quizás más que eso, más de 2 o 3, 4 horas preparando estos programas que nos llenan de gran satisfacción, no solamente por el aprendizaje y el compartir un poco de ese poco conocimiento que el Señor nos ha regalado, sino también la alegría de poder compartir nuestra fe con cada uno de ustedes. El rechazo e incluso desaprobación que los discípulos manifestaron ante los anuncios que Jesús les había hecho acerca de la necesidad de su muerte y resurrección, provoca una cadena de fracasos que el Evangelio recoge en este capítulo que hemos escuchado. Primero, había sido la incapacidad de los discípulos de echar fuera el demonio de un muchacho, que lo registra Marcos en el capítulo 9, versículo 18. Luego, la desafortunada discusión que mantuvieron en el camino acerca del cual de ellos sería el más importante, como lo mirábamos el domingo pasado, que está en Marcos 9, 34. Y ahora lo encontramos exhibiendo un espíritu sectario que nuevamente mereció la desaprobación de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil saber con exactitud por qué razón Juan recordó este momento, el encuentro que algún tiempo atrás había tenido con un exorcista y qué conexión tenía esto con lo que Jesús acaba de decirles. Tal vez la enseñanza de Jesús sobre cómo debían recibir en su nombre a un niño despertó la conciencia de Juan acerca de aquel hombre que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, pero al que ellos se lo habían negado a recibir, porque no los acompañaba, no era de los de ellos. Quizás a la luz de lo que Cristo acababa de decir, habían empezado a preguntarse si había actuado correctamente en ese caso. Pero pudiera ser también que simplemente quisieran salir de manera airosa de la represión que Jesús les estaba haciendo, mostrándole el gran celo que tenían por él y que a su juicio había demostrado en aquella ocasión.
En cualquier caso, a pesar de los fracasos de los discípulos o de las intenciones que tuviera Juan al mencionar este incidente, el Señor contesta una pregunta de mucha importancia. ¿Hasta qué punto debemos recibir a alguien que hace cosas en su nombre, pero que no nos acompaña? Como ya hemos señalado, los discípulos se negaron a recibirlo, pero ¿cuál fue la postura de Jesús acerca de esto? ¿Qué opinará el Señor acerca de las modernas divisiones en denominaciones en las que se agrupan los cristianos de hoy día y que con frecuencia defendemos con un celo parecido al de Juan? No es mucha la información que tenemos acerca de este hombre. Básicamente sabemos que echaba demonios en el nombre de Jesús y que no iba con el grupo de los apóstoles. Notemos que en ningún momento se pone en duda el hecho de que realmente echaba fuera a los demonios. No se trataba aquí de un falso exorcista como los hijos de Esceba que Pablo encontró en Éfeso, referidos en Hechos 19, del 13 al 16. Por lo tanto, era alguien que estaba siendo usado por el Señor para liberar a las personas del poder de Satanás. Es importante señalar también que no se hace mención de que tuviera enseñando ninguna falsa doctrina o que viviera en pecado. Además, por la forma en la que trataba el nombre de Jesús y por la referencia que el Señor hizo más tarde de él, podemos pensar que con toda probabilidad se trataba de un verdadero creyente y no uno de esos exorcistas a los que Jesús condenó, como lo registra Mateo 7, 22, 23.
Y la actitud de los discípulos quedó clara. Ellos se sentían orgullosos de contar con el monopolio absoluto de Jesús. Cuando los apóstoles fueron enviados a predicar, el Señor les dio poder y autoridad sobre los demonios, Marcos 6, 7. Esto les llevó a pensar que ellos tenían la exclusiva y que eran los únicos colaboradores de Jesús en la obra del reino, en la obra de la salvación. Así que cuando vieron a alguien que no era de este grupo, reducido, haciendo lo mismo que ellos hacían, creyeron que era inapropiado y trataron de impedírselo. No estaban dispuestos a reconocer a nadie que no perteneciera a su propio grupo. Ahora bien, notemos cómo se manifiesta este espíritu sectario. La clave está en el motivo por el que los discípulos le prohibieron que siguiera echando fuera demonios. Él no nos seguía, es lo que dijeron. La preocupación de Juan no tenía que ver con el hecho de que no viera al hombre suficientemente dispuesto para identificarse con Cristo en su camino hacia la cruz. Si esto hubiera sido así, habría merecido la aprobación de Jesús. Pero el pasaje nos deja con la fuerte impresión de que lo que realmente desagradó a los discípulos fue que el hombre no le seguía a ellos, no era parte del grupo.
Todo este asunto era realmente muy triste. Hacía muy poco los mismos discípulos habían sido incapaces de echar fuera el demonio de un muchacho. Está registrado en Marcos 9, 17, 18. Pero ahora querían impedir que este hombre que obraba en el nombre de Jesús hiciera lo que ellos con tantas dificultades no habían conseguido. Por supuesto, esto no era la forma de hacer progresar la obra del Señor. Pero desgraciadamente esto sigue siendo así. ¿Cuán a menudo criticamos a otros por los éxitos que no podemos conseguir nosotros mismos? La postura del Señor quedó clara. Él no admitía el espíritu sectario de los discípulos. Moisés enfrentó un caso similar cuando un joven vino diciéndole que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento en lugar de hacerlo junto a los otros en el tabernáculo, y Josué le dijo que los impidiera. Moisés sabiamente respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Eso sucedió en Números 11, 21, 25, 29. Desgraciadamente, a este espíritu intolerante debemos algunas de las páginas más oscuras de la historia de la Iglesia.
El Señor dijo que aquel hombre estaba con él en el espíritu, ya que echaba fuera los demonios en su nombre, y que lógicamente también hablaría bien de él, a quien reconocía como el autor real de esos milagros. Aquí está la clave para entender la respuesta de Jesús. El hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba. Cuando el apóstol Pablo escribió por primera vez la primera carta a los Corintios, estableció un principio similar para determinar quién actuaba verdaderamente movido por el Espíritu Santo. Y él dice: Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo, Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Según el apóstol Pablo, obrar por el Espíritu implicaba aceptar las implicaciones doctrinales y prácticas que el nombre de Jesús tiene. El poder de Cristo se manifiesta allí donde le exalta de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, esta amplitud de miras que Jesús recomienda no excusa falsas doctrinas u opiniones equivocadas de cuanto a su persona, puesto que actuar en su nombre implica necesariamente ajustarse a lo revelado en su palabra acerca de él. Alguien que estuviera enseñando cosas falsas acerca de Jesús estaría claramente en el lado equivocado de la historia. Estaría guiado por las fuerzas del mal.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Seguimos pidiendo a Dios a través de la oración que los bendiga y que todos ustedes reciban esas gracias que Dios dispersa en cada momento de nuestra vida cuando tenemos un corazón abierto a su voluntad, a sus mandamientos, cuando somos capaces de descubrir la voluntad de Dios en cada una de nuestras acciones. Nuestro tema del día, dejar actuar al Espíritu de Dios. Alguno que no era de la comunidad usaba el nombre de Jesús para arrojar a los demonios. Juan, el discípulo, lo ve y prohíbe y se lo prohíbe. Para Jesús, lo que importa no es si la persona forma parte o no de la comunidad, sino si hace el bien que la comunidad debe hacer. Jesús tenía una mentalidad ecuménica. El Evangelio de este domingo presenta tres importantes exigencias de conversión para el que quiera ser discípulo de Jesús. No tener la mentalidad cerrada del discípulo Juan, que pensaba ser el dueño de Jesús, sino tener una actitud abierta y ecuménica, capaz de reconocer el bien en los otros, aunque sea de otra religión. Superar la mentalidad de aquellos que se consideraban superiores a los otros y que por eso despreciaban a los pequeños y pobres y se alejaban de la comunidad. Para Jesús, esta persona merecía la soga al cuello y ser arrojado al fondo del mar. Jesús pide no dejar que entre la rutina en el vivir del Evangelio, sino que pide que seamos capaces de romper los lazos que nos impiden vivirlo en plenitud.
Son tres recomendaciones que podíamos nosotros tener en cuenta en nuestro diario vivir, en nuestra actualidad. No podemos tener unos sentimientos con tendencias antiecuménicas de encerrarnos en nosotros mismos como si fuéramos cristianos mejores que los demás. En el mundo de hoy, dominado por el sistema neoliberal, existe el desprecio de los pequeños y de hecho aumenta por todas partes la pobreza, el hambre y el número de prófugos y de abandonados. Falta entre nosotros, los cristianos, el compromiso de vivir el Evangelio. Pero si nosotros, millones y millones de cristianos, viviéramos realmente el Evangelio, el mundo no estaría como está. Seguramente no. Jesús nos invita a no ceder a juicio del momento y a visiones vinculadas a intereses contingentes, a intereses personales, particulares o de grupos. Firmemente arraigados en la verdad, no dudemos en dialogar con todas las personas de buena voluntad, interiormente libres, siendo conscientes de que el Espíritu Santo sopla donde quiere, guiando de diferentes modos el camino de la historia de la salvación, dando la oportunidad de evangelizar a todos.
En ese mismo contexto, los seguidores de Jesús no forman un grupo exclusivo que desprecia el buen trabajo que hacen los otros. Se nos anima a trabajar con otros cristianos y también con cada persona de buena voluntad. El viejo dicho, fuera de la iglesia no hay salvación, es un tropiezo para mucha gente buena y debe ser dejado al lado. El Espíritu Santo sopla por donde quiera y trabaja de incógnito en cada corazón. Si tú te encuentras delante, imaginémonos de un ateo y te dice que no cree en Dios, puedes leerle toda la biblioteca donde se dice que Dios existe y también probar que Dios existe y él no tendrá fe. Pero si delante de este ateo tú das testimonio de coherencia de vida cristiana, algo comenzará a trabajar en su corazón. Será precisamente tu testimonio lo que le atraerá esta inquietud sobre la cual trabaja el Espíritu Santo. Es una gracia que todos nosotros, toda la iglesia, debe pedir. Señor, que seamos coherentes con nuestra vida y nuestra fe.
El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, uno solo de estos hermanos y hermanas que tienen fe, más le valdría que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se arrojara al mar. En verdad, el cristiano incoherente hace mucho mal, y la imagen fuerte usada por Jesús es muy elocuente. Por lo tanto, la vida del cristiano está en la senda de la coherencia, pero también tiene que vérselas con la tentación de no ser coherente. Es lo que nos pasa quizás a muchos de nosotros. Y para vivir con verdadera coherencia cristiana es necesario la oración, porque la coherencia cristiana es un don de Dios. Es un don que debemos esforzarnos por pedir, por vivir. Señor, que yo no sea coherente. Que yo sea coherente. Señor, que no escandalice nunca. Que sea una persona que piense como cristiano, que sienta como cristiano, que actúe como cristiano. Y esta es la oración de hoy para todos nosotros. Tenemos mucha necesidad de vivir nuestra vida con coherencia.
Y es precisamente esa coherencia que vamos ganando si dejamos actuar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de hoy presenta uno de esos episodios de la vida de Cristo que incluso percibiéndolos, por decirlo así, en pasado, contienen un significado profundo. Se trata del hecho de que alguien que no era de los seguidores de Jesús había expulsado demonios en su nombre. Aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos que Dios puede obrar cosas buenas y hasta prodigios incluso fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de Dios de diversos modos. Por ello, los miembros de la iglesia deben alegrarse si alguien externo a la comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto. Incluso en el seno de la iglesia misma, puede suceder a veces que cueste esfuerzo valorar y apreciar con espíritu de profunda comunión las cosas buenas realizadas por las diversas realidades eclesiales. Todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos recíprocamente, alabando al Señor por la fantasía infinita con la que obra en la iglesia y en el mundo.
Y a los apóstoles y a los otros, Jesús no nos dice que formemos un grupo exclusivo, un grupo de élite, un grupo alejado. Jesús dice, vayan, hagan discípulos a todos los pueblos. San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la iglesia, no hay judío y griego, porque todos ustedes son uno en Cristo. Desearía decir también a quien se siente alejado de Dios y de la iglesia, a quien es temeroso e indiferente, a quien piensa que ya no puede cambiar, el Señor te llama también a ti a formar parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y con amor. Él nos invita a formar parte de este pueblo, pueblo de Dios. No dejes que la iglesia, tu grupo, tu comunidad, se fragmente porque tu hermano no es como tú. La iglesia se enriquece con aquel hermano que es distinto a ti y predica y camina junto a ti. Fomenta la comunión. Es el trabajo que uno tiene que hacer día a día, contar con aquello que te hace caer y pecar, levantarte y caminar junto a los demás. Sé valiente, huye, pégale la escapada a aquellas cosas que te tientan tanto y que a veces te hacen caer en la tentación de alejarse de los demás.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, Avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, agradeciéndoles a todos ustedes que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Reiteramos, estamos unidos en oración a todas las personas que necesitan de esa fuerza espiritual para seguir adelante. El Papa Francisco nos dice que dejar actuar al Espíritu de Dios es garantía para todos y cada uno de nosotros. El Evangelio de este domingo nos presenta uno de esos momentos particulares muy instructivos de la vida de Jesús con sus discípulos. Estos habían visto que un hombre, el cual no formaba parte del grupo de los seguidores de Jesús, expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús y por eso querían prohibírselo. Juan, con el entusiasmo acérrimo típico de los jóvenes, informa sobre el hecho al maestro buscando su apoyo. Pero Jesús, al contrario, le responde: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros.
Y Juan y los demás discípulos manifestaban una actitud de rechazo frente a un suceso que no entra en su esquema. En este caso, la acción, aunque sea buena, de una persona externa, él o al círculo de los seguidores. Sin embargo, Jesús aparece muy libre, plenamente abierto a la libertad del Espíritu de Dios, que en su acción no está limitado por ningún confín o algún recinto. Jesús quiere educar a sus discípulos, también a nosotros hoy, en esta libertad interior. Nos hace bien reflexionar sobre este episodio y hacer un poco de examen de conciencia, nos dice hoy el Santo Padre, el Papa Francisco. Así que nos abrimos a esa gracia del Señor para hacer de nuestra misión una misión que acompañe a todos al camino de la salvación.
Y con el deseo que todos dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.